por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, muy buenas noches. Esta es una nueva emisión de Por las Ramas, siempre por Radio Cultura FM 97.9 desde la coqueta ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Es una alegría volver a estar aquí con ustedes, atravesando el frío aire porteño y del planeta en el segundo año de la pandemia. Como siempre me acompaña Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Malé?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Todo bien, por suerte, en esto, en esta ola, nueva ola polar que estamos viviendo esta semanita.
Sí, en un momento, el fin de semana, parecía que había explotado el verano y de repente volvió a llover el invierno. Pero bueno, nos preocupan ahora otras cosas que están ocurriendo dentro del planeta. Está con nosotros hoy Julián, nuevamente, es un amigo, Julián Kopecek, que... es un experto en varias cosas, entre otras, es alguien que viene trabajando tanto a nivel nacional como internacional a distintas organizaciones relacionadas al ecologismo, al medio ambiente, al ecologismo en un sentido amplio. Él trabaja mucho durante lo que es el turismo, con lo que puede llegar a ser el nuevo turismo, y también en la conservación de patrimonio, sobre todo el patrimonio audiovisual. Se nos ocurrió invitarlo a conversar, ¿no, Malena? Porque hay una serie de situaciones complicadas, por un lado los incendios en Europa, por otro un fuerte llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud, y por el otro además unos incendios muy fuertes en la Cinemateca de San Pablo. Pero, ¿qué fue lo que anduvo pasando en Europa, Malé?
Sí, un poco lo que volvió a poner en debate, yo voy a decirle que a Julián Kopecek, no sé si es que le robé, pero la última vez que estuvo en el programa puso en cuestión el concepto de sustentable. ¿Y de sustentar qué? Entonces, desde ahí en adelante me he vuelto una símil militante de la no sustentabilidad para poner en cuestión. Y la agenda, una agenda verde, una agenda del clima, que se vuelve poner en tapete, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, esta semana se dio a partir de la publicación de unas recomendaciones, más que recomendaciones, advertencias que realiza Naciones Unidas en relación al calentamiento global que se aceleró como por alrededor, ¿no? Se tenían como unos pronósticos para el 2040, ahora estos pronósticos que son bastante malos, son para 10 años antes, para el 2030, ahora no más, y pone en foco una de las cuestiones que recién decía Marcelo en relación al calentamiento global y también las consecuencias que eso tiene, como por ejemplo los diferentes incendios, también las lluvias y las inundaciones que pudimos ver en los últimos tiempos, tanto en China, que aparece como un fenómeno que se repite cada vez con mayor asiduidad, y después también, por ejemplo, todo lo que fue en Alemania. Así que, bueno, sin mucho más, un poco lo que trae de vuelta esta agenda tiene que ver con esto, que además pone al ser humano como en el eje o en la cuestión de esta agenda de medio ambiente.
Julián, buenas, que no me olvidé de saludarte. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes, Marcelo, Malena, un placer de estar nuevamente con ustedes. Sí, ¿no? Como que cada vez la huella que deja el hombre en el planeta cada día es más evidente, ¿no? Como que pasan los años y de alguna manera la ignorancia de no atender esas problemáticas hace que o sean inundaciones, o sean incendios, o nevadas, o sea, como que El crecimiento de los catástrofes naturales es exorbitante. Ahora estamos en radio, pero hubo un cuadro que se publicó hace pocas semanas de cómo había crecido la cantidad de incidentes ambientales en los últimos años. Si en los 70, digo un número, ¿no? Había 50, 100, ahora había 500 o había miles. O sea, era realmente muy visible. Como para todavía sentir que la agenda ambiental no está en agenda de los partidos, al menos más importantes, al menos en nuestro país todavía, ¿no?
Sí, fue una especie de ironía, por ejemplo, que en Alemania, donde sí está en la agenda de los partidos, hubo una de las inundaciones más grandes de los últimos siglos, por lo menos desde que se tiene contabilizado este tipo de catástrofes, en donde ellos pueden, el Partido Verde puede llegar a poner un jefe de gabinete, una canciller, como se dice en Alemania. Mientras tanto, acá, por ejemplo, tenemos una gran sequía en lo que es toda la zona del Paraná.
Exacto. Eso es algo totalmente que se repetía, según leí, en los años 40 sucedió, pero que con tanta duración y con tan poca agua no teníamos registro.
No, porque el calentamiento global trae esas cuestiones, ¿no? Inundaciones en un lado, sequías por el otro. Esta es una de sus características, es decir, que no es solamente uno de los síntomas que tiene es la cuestión de la inundación, sino el cambio del ciclo, del ritmo ecológico.
Los desequilibrios, ¿no? Como que para que nosotros vivamos en el planeta Tierra necesitamos ciertos equilibrios, que la temperatura no pase de tanto a tanto, que la cantidad de lluvia por día no pase de tantos milímetros. Entonces, todo de algunas maneras, esos índices se están alterando. Y eso genera, obviamente, que el hombre empieza a sentir lo frágil que es. Aún en Alemania, que es un país ultra desarrollado, las inundaciones generan una catástrofe, con un conjunto de gente fallecida, casas destruidas, ciudades con muchas roturas de infraestructura graves. O sea, haciendo Alemania, ¿no? Imagínate ese tipo de inundaciones en el Chaco o en el norte argentino, no sé. Me parece que hay que atender esas señales, de al menos, ¿no?
No, seguro. Creo que está con nosotros nuestro otro compañero, Franco Costa. Nosotros estamos haciendo este programa vía Zoom, ¿no? En el segundo año, como suelo decir, de la pandemia. Franco, lo vemos subido en auto. ¿Estás ahí, Franco?
Sí, estoy acá. No, yo le quería hacer una pregunta a Julián, porque claramente, como estamos viendo, por ejemplo, en América Latina, Argentina es como el sexto país con mayor contaminación, pero no es uno de los principales, sin embargo, es uno de los más afectados con las consecuencias de, digamos, del impacto del calentamiento global, bueno, todo esto lo que conlleva. Entonces, mi pregunta es, digamos, estas políticas para revertir este daño al medio ambiente, ¿son políticas, digamos, entre países, una cosa, una estrategia común, este contexto climático viene a reforzar eso, o solo alcanza las políticas?
Bueno, ¿qué tal, Franco? A ver, de lo que entiendo de tu pregunta, obviamente son acuerdos globales, o sea, pero sin duda los países centrales e industrializados generan un daño mucho mayor que otros. O sea, eso está evidentemente claro. Y la Argentina, que si bien, como decís vos, es el quinto país de América en generar contaminación al planeta, también, al menos el presidente Fernández puso una agenda del 2030. Hay como una preocupación. Yo creo que tenemos que pasar a para todos de hacer políticas formales a hacer políticas reales. Y obviamente los estados son los principales protagonistas de esto, ¿no? No son las personas, son los estados, ¿no?
Yo creo que es una situación parecida a estar en discusión al impuesto a las grandes, como dicen en Estados Unidos, que lo dicen tres veces, grandes riquezas, ¿no? Uh-huh. Esto que son los grandes productores de contaminación ambiental en el planeta, ¿no? Que son, son contados con los dedos de las manos, que son las grandes industrias, que entre otros era la que, por ejemplo, negaba el expresidente de Estados Unidos, Trump, ¿no? Es decir, habría que hacer una especie de nueva política de impuestos ambientales, me parece, duramente ante esta situación, porque asumiéndome también como respondedor, digamos, entre comillas, a lo de Franco, esto es
Marce, y
absolutamente planetaria, ¿no? Digo, exacto. La destrucción del Amazonas, o sea, digo, los efectos que hay de la falta de oxígeno en la producción del Amazonas, la falta de humedad, parte de eso puede ser un ejemplo de los ejemplos de las sequías, ¿no? Porque el ciclo de lluvia, al hacer el Amazonas más corto, está comprobado ya de hace varias décadas que el ciclo de lluvias fue completamente modificado. No te escuchamos.
Que te iba a consultar, digamos, que claro, y en relación a esto también como decía Julián, lo que se ve acá es que no alcanza solo con compromisos generales de los estados, sino con políticas posibles, ¿no? Ese es un gran, digamos, disparador que nos está dejando Julián.
Sí, lo que yo le quería transmitir, que no es un tema de ONGs o de instituciones voluntaristas. Yo creo que tiene que ver con el compromiso de los estados. Porque las personas, de forma individual, pueden hacer modificaciones. Pero esto tiene que ver con una normativa y tiene que ver con una ideología también. Recién Marcelo nombró a Trump. Claramente la ideología liberal niega el cambio climático. Lo niega en la Argentina, como hemos escuchado un candidato este fin de semana. Lo negó Trump, lo niega Bolsonaro. Realmente el liberalismo y la extrema derecha atenta contra esta idea global de cuidado del medio ambiente. Y todavía son mayoría en la mayoría de los gobiernos. Esa también es otra realidad, ¿no?
Exacto.
Y una agenda ambiental, no de medio ambiente, porque también algo que aprendimos es decirle ambiental y no medio, porque no hay otro medio en otra parte, sino que está en toda su totalidad. Porque yo lo que noto es que hay como una agenda que está diezmada, por así decirlo, ¿no? Hay todo un movimiento muy legado a esta agenda ambiental, al, por ejemplo, veganismo. Yo recién venía del centro y ves esos carteles de no como carne, asco a la carne, y como, o boicot, no sé cuánto. Digo, cositas que se pueden ir viendo. También hay otro movimiento más ligado al cuidado de la naturaleza, y otro más ligado, no quiero repetirlo porque ya dije que no me gusta esa palabra, pero a la utilización de herramientas sustentables al medio ambiente o que se presentan como sustentables. ¿Cómo hacer también para que esta agenda tan diversa llegue y llegue también al Estado? Que obviamente tiene, como recién vos decís, la responsabilidad de velar por algo más allá, pero ¿cómo estas agendas pueden llegar a convertirse en una agenda común incorporando estos elementos?
Estás muteado, Julián, el micrófono. Bueno, por ahí esto es como una especie en vivo raro, es como si estuviéramos hablando por teléfono, por el Zoom. Se le acaba de cortar la transmisión a Julián. Estábamos hablando con Julián Kopecek. ¿Estás ahí, Julián?
Sí, justo me entró un llamado y no me di cuenta que no me estaban escuchando. No, lo que decía, ¿cuál es el objetivo de las políticas públicas? Es el bien común. O sea, ¿qué otro bien común más universal que el cuidado del ambiente en donde vivimos? O sea, no hay otra política primordial. O sea, creo es eso, que todavía los estados tienen políticas formales cuando deberían tener políticas más activas al respecto. O sea, eso quizás es el tema que tenemos que, como desafío hacia adelante, ¿no?
Bárbaro. Julián, te voy a cambiar un poquito de tema. Hace 10 días aproximadamente hubo un feroz incendio, terrible incendio, en lo que es la Cinemateca de San Pablo. Creo que era la cinemateca más grande de Sudamérica, ¿no? No de Latinoamérica, pero de Sudamérica seguro. Fue
Sudamérica.
¿No? De América también, de Latinoamérica. Creo que fue devastadora. Esto llevó, Julián dirige un programa de conservación y restauración, creo, de la producción audiovisual en Argentina, con nosotros en el Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes, Y estabas comentame un poco, porque esto nos recordó al incendio que hubo en los años 80 en la Cineteca de México.
Exacto. Bueno, a ver, las sociedades con sus políticas culturales tienen resuelto cómo conservar el patrimonio tangible. Nosotros sabemos las obras de arte, las esculturas, los libros, los archivos, hay instituciones que los resguardan. Todavía lo que es el audiovisual está como en una zona que todavía no se ha definido o no hay políticas realmente que cuiden ese patrimonio como parte de la memoria actual. Hoy sí la memoria actual es audiovisual, eso no cabe duda. El actual incendio que dijiste vos muy bien, que fue el 29 de julio pasado, en la Cinemateca Brasilera, que está en los galpones de San Pablo, sí, tiene una pérdida de millones de documentos. Todo un catálogo completo de una productora muy importante de los años 60, realmente se perdió completamente. Y esto viene como resultado de dos incendios anteriores, que hubo en el 2017 y el 2019. Realmente resultados devastadores, sí. Todavía realmente no se sabe bien ni el origen ni aún todo lo que realmente se perdió. Yo sabía que iba a hablar con vos, revisé un poco las noticias de hoy y todavía no se sabe realmente la totalidad de la pérdida. ¿Por qué? Porque también hubo un vacío de políticas culturales al respecto en el Brasil, ¿no? Y que realmente era, como dicen los gremios de los trabajadores audiovisuales, un incendio ya que venía siendo visto y preanunciado, ¿no?
Las causas también...
Sí, decime.
No, digo que también, por hoy, para informar a quienes nos están escuchando, era que la mayoría de ese material es celuloide, ¿no? Que es altamente inflamable.
Combustible. Sí. Es decir, bueno, acá también se quemó varias veces los archivos de Canal 7, se quemó también una institución que se llamaba Cinemateca Argentina, también se quemó, ya no existe más, y también tenemos un vacío institucional al respecto en la Argentina todavía, ¿no?
¿Cómo es ahora acá en Argentina?
Bueno, una ley que crea lo que es el SINAIN, es la Cinemateca Argentina, y se la da a administrar al Instituto Nacional del Cine. El Instituto Nacional del Cine, esta ley crea la Cinemateca, pero no le da presupuesto, y le dice que va a depender del INCA. Y el INCA nunca terminó de regularizar el CIRP, la Cinemateca, porque le va a quitar su propio presupuesto. O sea, crean una institución sin el presupuesto, que fue realmente una ley un poquito fallida. Cuando uno crea una nueva institución, le tiene que dar una partida específica para eso. Pero se lo adjuntaron como una dependencia del Instituto de Cine. El Instituto de Cine, desde el año 2009 a hoy, o sea, ya pasaron 12 años, solamente nombró delegados normalizadores. Todavía no tiene un edificio propio, sigue funcionando con algunas oficinas de lo que era el ENERC. Y la verdad, hoy no sé quién es la funcionaria a cargo del cine.
La estaban por modificar, además, con estas últimas
movidas. Exacto, porque la última vez que yo hablé con alguien de ellos, que fue en el mes de marzo, estaba una funcionaria, se llama Carolina Konstantinovsky. Hoy ya no sé quién es, porque no está en la página web, no sabemos quién, si fue nombrada alguien. Hay como un vacío preocupante. Porque como dijimos antes, nosotros tenemos resuelto dónde van los cuadros, dónde van los libros, dónde van las esculturas, pero no tenemos dónde van los bienes audiovisuales, no lo tenemos resuelto como país todavía, ¿eh? O sea, y es preocupante, porque a futuro esa pérdida se va a notar. A presente,
porque ya lo notamos con las producciones antes del video, o algunos ya con el video también, ¿no? Que han ido evaporándose, desapareciendo, ¿no? Las muchísimas. Uh-huh. Las producciones hasta oficiales de audiovisuales son muy pocas realmente las que se pueden ver de los, por ejemplo, del cine mudo, ¿no? Se han ido evaporando. Y muchas de las producciones de lo que llama el cine de
oro. La gloria del cine argentino. No, no, como decimos, la década de oro del cine argentino de los años 40 y 50 no está más. Salvo que las empresas propias como Argentina Sonofilm, que conservan sus propias producciones.
Exacto.
Y que las tienen en su propio resguardo. Pero el resto de las producciones no existen. Lamentablemente ya no existen más.
Bueno, dos cositas más. Esto además se está discutiendo una nueva ley del cine y creo que dentro de esa perspectiva es la que está por organizar una charla en relación a, al inmovilizado también por el incendio este, esta crónica ya de un incendio anunciado, podríamos decir, que fue lo de la Cinemateca Brasilera. Analizando cómo se respondió de la tragedia que fue en los años 80 la Cineteca de México, que por ejemplo todavía no se sabe cuántos fallecidos hubo, ¿no? Una cosa tremenda lo de la Ciudad de México, y esta pobreza, como se puede describir, del resguardo audiovisual argentino. ¿Esto más o menos cuando ya hay una fecha aproximada?
Sí, tenemos una fecha tentativa, estamos esperando que terminen de confirmar los panelistas, pero es el primero de septiembre a las 11 horas. Y bueno, más cerca de la fecha te voy a agradecer que lo puedas responder.
Y por ahí podemos hablar con algunos de los panelistas, así vamos sin...
Exacto. Que este tema la idea realmente... es que este tema es preocupante. O sea, que podamos ver en el espejo de Brasil elementos que nos hagan reaccionar a tiempo, ¿no?
Bueno, Julián, te agradecemos, pero sobre todo, ¿quedó algún comentario, Malena, Franco?
No, justo ahora ya también estamos en etapa electoral, así que se tiene el espacio cedido a la Cámara Electoral, así que se lo vamos a ir cediendo. Muchísimas gracias, me parece que estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente es una agenda que se viene, y como decía Julián al principio, todavía no está del todo designada en algunos debates que tiene que poner como responsable al Estado. ¿Sí? Durante finales de la década de los 70 a los 90, esta agenda estuvo muy ligada a ONGs, tanto nacionales como internacionales. Volver a poner el Estado en cuestión de su responsabilidad, me parece también que es algo que nos podemos llevar.
Bueno, muchas gracias, Julián. Vamos a escuchar los consejos.
Gracias, Malena. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Agreganos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Spalancata
poco de música, nos vamos a ir a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, que hoy renunció el gobernador de Nueva York, un gobernador que había sido o está siendo acusado de acoso sexual de por lo menos 11 mujeres, que estaba yéndose o se estaba por desarrollar lo que allá se conoce como el impeachment. Las cuestiones estaban muy, muy tensas en relación a su ejercicio del poder, y finalmente hoy el gobernador de Nueva York anunció su renuncia. Y esto tiene, ¿no?, que ver también con toda esta cuestión, todo este movimiento de mujeres en el Me Too que hubo en los Estados Unidos. Un gobernador que también había tenido, tiene un perfil muy alto, no solamente por su trayectoria como gobernador de Nueva York, sino lo que significó o lo que fue la pandemia para este estado.
Sí, además recordemos Cuomo, que es famoso, es un gobernador muy famoso dentro de Estados Unidos, más allá de ser de Nueva York, resistió durante muchos días las llamadas para dejar a su cargo por parte de su partido, incluidas la de Joe Biden, ¿no? Biden dijo que él lo había llamado con este objetivo para saltearse este impeachment que lo veían derrotado, ¿no? Realmente, si bien además digo que su nombre suena mucho, es porque es hijo del que fuera tres veces gobernador, Mario Cuomo, ¿no? O sea que es alguien ya de una especie de dinastía dentro del gobierno del estado de Nueva York.
Exacto. Tenemos el audio de él de hoy renunciando a su cargo. Vamos a escucharlo.
And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do. Because I work for you. And doing the right thing is doing the right thing for you. Because as we say, it's not about me, it's about we. Kathy Hochul, my lieutenant governor, is smart and competent. This transition must be seamless. We have a lot going on. I'm very worried about the Delta variant, and so should you be. But she can come up to speed quickly, and my resignation will be effective in 14 days.
Ahí teníamos al ex gobernador, en verdad tiene 14 días más en su cargo, cuando ya se estaba, como recién decíamos al inicio, por desarrollar o por votar de manera afirmativa el impeachment para que deje de ser gobernador, porque enfrenta estos cargos penales en relación a usos sexuales de los cuales está siendo investigado, y que el fiscal general de Nueva York aceptó estos cargos. Eso también impulsó tanto el pedido, como recién decía Marcelo, de Biden, como también de otras figuras dentro del Partido Demócrata, de que renuncie, se corra, deje su cargo. Como también decían, él es hijo de quien fuera gobernador entre los años 80 y 90, y también, ¿no?, quería, como su padre, un cuarto mandato más. Incluso también sonaba como un candidato presidencial. Y también había dicho que se iba a presentar en las próximas elecciones en el 2022. La investigación esta tiene o nace de la denuncia de al menos 11 mujeres que por lo menos lo que afirman son diferentes situaciones de abusos sexuales que vivieron a partir de un trabajo o cercanía con el ahora ex gobernador o con el gobernador saliente. Quien se va a quedar como vicegobernadora es una mujer, Kathy Hochul, que es una también del Partido Demócrata, que tiene 62 años y va a ser la primera mujer en ocupar este cargo.
Sí, además, sí, hablando de mujeres, recordemos que el golpe a Cuomo es un golpe al establishment democrático, del Partido Demócrata. Sin duda. Él está casado, o estaba casado, perdón, antes, pues se volvió a casar, con Kerry Kennedy. Kerry Kennedy es una, además de ser conocida por ser una militante de los derechos humanos y escritora, es la que maneja la Fundación Robert Kennedy. ¿Por qué? Porque es una de las hijas de Robert Kennedy. Robert Kennedy era el hermano de JFK, que era el fiscal del Estado, que también fuera asesinado, creo que en el año 64. Es decir, es alguien del real riñón, como se dice, del real corazón del Partido Demócrata. Esto de ahí, además, la resistencia de muchos, porque como en un momento se había ya acorralado hoy, cuando ya los votos del speechman ya era claramente que lo iba a tener en contra. Franco, ¿estabas por querer decir algo?
Sí, que recordemos que, bueno, a presentar la renuncia, ahora corren 14 días hasta que se haga efectiva. Biden, cuando, digamos, se refirió a la renuncia de Cuomo, dijo que era lo que debía hacer el gobernador, dio breves declaraciones y desligó toda la responsabilidad en él. Digamos, la estrategia del Partido Demócrata, ahora se va a centrar en dejar apartado a Cuomo y todo lo malo. ¿Por qué? Porque lo que establece el informe, la investigación de la fiscal, es lo siguiente. Ahí menciona que, en primer lugar, era un patrón de comportamiento que tenía el gobernador. En segundo, fue muy importante el testimonio de una mujer policía como funcionaria pública que le dio peso a las acusaciones. Y en tercer lugar, que es lo más importante de la investigación, que no sabe qué alcance va a tener ahí dentro, digamos, de la estructura de gobierno, es que había una cultura de represalias hacia las mujeres que, digamos, denunciaban al gobernador saliente. Así que la estrategia del Partido Demócrata ya se va anticipando a esa posible, digamos, consecuencia judicial que está en puerta.
Exactamente. Complicado. Bueno, veremos cómo sigue esto, y también la llegada de la primer mujer gobernadora al estado de Nueva York, que para el año que viene tienen elecciones.
Sí, otra cosa también en relación a Estados Unidos es que la tapa de los diarios de Estados Unidos está en relación a Cuomo, y que también una víctima de Epstein, ¿se acuerdan? Del múltiple, ligado con Clinton, ligado con un montón de personas que se suicidó extrañamente, una de sus víctimas está demandando al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual. La mujer ya había declarado públicamente que el duque de York abusó de ella cuando tenía 17 años, algo que el hijo de la reina Isabel II niega, ¿no? Lo que sí, además, empezaron a mostrar distintas fotos, por ejemplo, que están juntamente el príncipe Andrés, la denunciante Virginia Giuffre, y al fondo se la ve a Ghislaine Maxwell, que es conocida como la Madame de Epstein, ¿no? Están los diarios más públicos en estas noticias, y en algunos donde le gusta el chusmerío es terrible, ¿no? Lo que sí es esta presunta víctima del pedófilo millonario Jeffrey Epstein, que hace esta denuncia.
Sí, recordemos que está el documental en Netflix que se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, que cuenta todo esto, y él cuenta también el momento en el que él es enviado preso y decide, creo que al mes o a los dos meses de estar detenido por todas estas acusaciones, suicidarse de una manera un poco extraña. Es un documental que vale la pena ver, no solamente por la historia, sino porque no es un documental morboso y tiene perspectiva de géneros. Incluso abajo no se le llama a la chica que cuenta la historia víctima, por ejemplo, como se le podría decir, sino sobreviviente de la situación.
Exactamente, y recordemos que el llamado príncipe de Inglaterra estuvo 14 meses escondido por su relación con Epstein, ¿no? Que estuvo un mes detenido hasta aparecer muerto en su celda.
Exacto, pero bueno, vamos a un poco de música, que ya se nos termina el programa.
White vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm.
Despidiéndonos, vamos a hablar de la noticia que fue tapa acá en Argentina. Uno veía una y uno veía los portales y solo se hablaba de una cosa. Y el domingo a la mañana nos encontramos con esta conferencia de prensa y es la salida de Lionel Messi del Barcelona. El equipo de fútbol que lo acogió en los últimos años, el primero en el cual jugó, y la llegada el día de hoy de Lionel Messi a París para jugar en el Paris Saint-Germain.
Una noticia. Le preguntaba, quiero preguntar a Franco. ¿Messi traidor sí o no?
No, para nada. ¿Por qué traidor? Es un futbolista profesional. A mí no me gusta el fútbol, así que yo les quiero traer un poco de objetividad, que es eso. Un futbolista profesional que trabaja de eso. Y que no hay que... Porque hay toda una cultura del hincha que a veces eso... se corre un poco, ¿no?
No, pero no vamos a pensar que Messi es un trabajador tampoco. Puede ser traidor o no.
Dije deportista pero, claro, profesional, trabajador, no dije trabajador. Es una empresa, no dije obrero de la UOCRA, claro, dije no querés... deportista profesional.
No, pero tampoco no exageremos. Puede ser que... Pero muchos lo están viviendo así. Yo tengo amigos catalanes, ¿no? Que están muy divididos, ¿eh? Hay unos que sienten, uno que era... Yo que siempre fui en línea Maradona, digamos, en esa especie de chiste de sin solución de quién es mejor, ¿no? Ellos, por supuesto, a Messi es como si hubiera sido una patada en el corazón que han recibido. ¿Vos qué pensás, Malena?
No, yo creo que las cuestiones con Messi en el Barcelona estaban siendo muy tensas, ¿no? Y yo creo que después de... Y me parece que sí, no era la primera vez, no solamente que surgían estos rumores, sino que... La cuestión con la dirigencia, igualmente no, Messi le dio todo al Barcelona, creo que es el máximo goleador, millones y miles de campeonatos, 6 balones de oro, ¿no? Me parece que tiene 6 o 7 balones de oro, y si no son 6 o 7, es 6, 7, 8.
Varios.
Sí. Más o menos por ahí, pero me parece que las cuestiones estaban bastante tensas. Yo hubiese preferido, obviamente, que Messi venga a jugar a Argentinos Juniors. Yo creo que ese baño de humildad él lo necesita y le vendría muy bien, pero bueno, eligió irse a una ciudad muy linda como París, con gente amiga. Ahí una de las cuestiones que yo venía a preguntar por hoy a la tarde era qué camiseta iba a utilizar. Ya se filtraron algunas fotos con Messi con la camiseta número 30. Yo estoy un poco del lado de Franco, yo no creo que sea un traidor. Sí, obviamente, creo que los hinchas y las hinchas del Barcelona van a estar de un lado, o que odian a la dirigencia del club, o lo odian a Messi. Viste que en estas cuestiones, especialmente en el fútbol, no hay muchos grises, o estás de un lado o estás medio del otro. Y en este caso optamos de estar del lado del jugador, que como decía recién, yo creo que se empoderó un poco cuando ganamos o logra ganar con Argentina la Copa América.
Sí, acá no, la crisis empieza cuando pierden con el Bayern Múnich 8-2, ahí empieza la gran debacle del Barcelona, después está la gran debacle económica. El Barcelona, lejos de en esa cara de pulcritud, tienen unas deudas terribles. Creo que todo el fútbol español, de hecho, lo que parece entrar en crisis es el fútbol español como uno de los grandes referentes de Europa. Supongo que volverán a ser uno de los grandes referentes de Europa. Hay que ver si gana el PSG, gana o no la Champions, ¿no? Porque la verdad es una especie de gran oligarquía futbolística. Un poco exagerado, ¿no? Digamos, tiene a Neymar, tiene a Messi... No, tiene a Mbappé, digo, ya, viste, ya.
Todos si
no
decían que son una selección. Todos decían que son una selección.
La última vez igual salieron segundos en el campeonato francés, ¿no? Así que tampoco salió campeón el humilde Lille del norte, una ciudad industrial socialista del norte francés. Bueno, es decir, todavía tienen que ganar.
Yo creo que también a Messi se lo vio muy emocionado. Y tenemos unas palabras de él en la conferencia de prensa que brindó el domingo a la mañana de Argentina.
Bueno, buen día. La verdad que no sé si voy a poder hablar. en estos días, en estos últimos días, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofac y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos.
Bueno, este era Lionel Messi, que está en la tapa de la mayoría de los diarios del planeta Tierra, opacando ya las olvidadas y viejas olimpiadas, ¿no? Que volvieron a su espíritu griego ya, o sea, decir, escondidas en algún lugar hasta que vuelva. ¿En dónde? En París, realmente. Y decía, vos, Malena sabe, le mandamos un saludo a Ramona Zapiola, a Tomás, que Tomás trabaja ahí en el PSG, que dicen que están a lo loco empacando ya las remeras porque esperan un boom de ventas con la camiseta número 30 de Messi. Así que le mandamos un saludo desde París y por ahí nos vamos a ver a Messi, si algún momento vuelven los viajes como antes de la pandemia, cuando medíamos los años después del nacimiento de Cristo. Pero bueno, no sé si nos quedó algo, Malena.
No nos queda mucho más y ya se nos está yendo el programa. Le agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Cultura, que seguimos acá, como recién decía Marcelo al inicio, por Zoom, haciendo, no sé si se puede decir Zoom, pero bueno, por videollamada, seguimos haciendo este programa que ya mitad lo habíamos hecho presencial, ¿no? Mitad de la temporada y la otra mitad. Ya estamos haciendo más el programa por estos encuentros virtuales que de manera presencial.
Bueno, que estén muy bien a todos, saludos a todas, a todos, todes. Cuídense, que además vino el invierno que siempre trae gripe y esas cosas, además del COVID. Saludos, cuídense a todos.
Saludos, chau, chau. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so the call of it kill me. Till you tell me when the heavens fall. So hold tight. Come on, come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Yeah, you've got a higher power, and you really someone.
shaking just to let you know now.